Si bien es cierto que tenemos dos estudios más por delante, sin embargo hoy, al menos si logro mantenerme disciplinado dentro de la hora disponible, hoy estaremos concluyendo la exposición del propio Sermón del Monte. Llegamos a las últimas palabras del sermón. Lo cual hace que el estudio es especialmente comprometedor y tenemos que afrontar estas palabras finales con todo el peso de todo aquello que Cristo ha estado diciendo hasta aquí, resonando en nuestros oídos, porque ahora pone punto final, ata todos los cabos mediante la conocida parábola de los dos constructores o los dos cimientos, así concluyendo su sermón. Y mediante esta palabra, el Señor Jesucristo coloca a sus oyentes ante las dos grandes alternativas de la vida. No sé si conocéis bien el gran discurso de Moisés en el libro de Deuteronomio. Este gran discurso ocupa nada menos que 26 capítulos. El Sermón del Monte es breve en comparación. Deuteronomio capítulos 5 a 30. Moisés va explicando a Israel lo que les queda por delante, la entrada en la tierra prometida, las dos opciones que tienen. O bien de seguir fieles al Señor como pueblo suyo y por lo tanto experimentar toda clase de bendición suya en la tierra, o bien la posibilidad de no seguir fieles y en consecuencia conocer desastre. Y Moisés concluye unas palabras, su discurso con unas palabras que, aunque muy diferentes aparentemente de las palabras de Jesús, también colocan a los oyentes ante dos opciones. Y pienso que no es ninguna casualidad. Ya hemos visto que Jesús es el nuevo Moisés, el que salió de Egipto, el que fue bautizado y luego entró en el desierto. Y aquí está dando su ley a sus discípulos y no nos sorprende entonces que sus palabras finales se hagan eco de las palabras finales del discurso de Moisés, las cuales son las siguientes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Esencialmente, son las mismas opciones que Cristo nos pone por delante. Y debemos tomar nota de otra cosa también. Tanto Moisés como Jesús dirigen sus palabras a una multitud que se cree pueblo de Dios. Las dos opciones que están proponiendo, por lo tanto, no son exactamente la opción de ser creyente o de ser incrédulo, porque todos los de la multitud pretenden ser creyentes, seguidores de Dios, seguidores de Jesús. Cristo está diciendo, y Moisés también, que aún nombrando el nombre de Dios, aún llamándote creyente, necesitas decidir entre dos opciones. Y esto enlaza con todo lo que hemos estado viendo en los párrafos anteriores. Hay muchos que vienen en el nombre de Dios, profetizando, pero no todos son realmente de Dios. Hay falsos profetas y profetas fieles. No todos los que dicen Señor, Señor, son creyentes de verdad, son discípulos de verdad, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y ahora la alternativa puesta delante de nosotros es la de oír las palabras de Jesús solamente y no ponerlas por obra, o de oír las palabras de Jesús y ponerlas por obra. Jesús no está contemplando aquí a la persona que ni siquiera se molesta por oír sus palabras. Como Moisés tampoco estaba contemplando a los egipcios, los cananeos, los sirios, los asirios, etc., sino solamente al pueblo de Israel, al concluir su discurso. No se trata, pues, de elegir entre ser creyente o ser pagano. Se trata de qué clase de creyente seremos. ¿Un creyente de verdad o solamente un creyente de labios o, en este caso, un creyente de oídos? Jesús ya ha establecido que los que solo son creyentes de boca y dicen Señor, Señor, pero no hacen, no son creyentes de verdad. Ahora nos dice que los que son creyentes de oído y escuchan cada domingo el mensaje, pero luego viven de cualquier manera, estos tampoco son creyentes de verdad. Se trata, pues, de qué clase de discípulo, qué clase de creyente, entre comillas, seremos. La palabra parábola se divide claramente en dos partes. En los versículos 24 y 25 vemos al constructor sabio que edifica sobre la roca. En la segunda parte, versículos 26 y 27, contemplamos al constructor insensato que edifica sobre arena. Además, en cada parte, Jesús sigue el mismo patrón simétrico de desarrollo de ideas. En primer lugar, en cada caso, dice, explica el modo de construir la casa sobre roca o sobre arena. En segundo lugar, describe la tormenta que azota la casa. Y en tercer lugar, describe el resultado de la tormenta. Y enseguida nos llama la atención el que Jesús repite deliberadamente la misma secuencia y hasta las mismas frases, especialmente en cuanto a la tormenta. Versículo 25 y versículo 27, las frases son exactamente iguales, ¿no? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. No son iguales hasta allí, en nuestra Biblia siguen siendo iguales y azotaron aquella casa, pero en el texto griego, en cada caso el verbo azotar es diferente. Pero por lo demás, Cristo está repitiendo constantemente la misma frase, las mismas frases, como indicando que todos los que nombran el nombre de Cristo hacen ciertas cosas en común. Todos asisten a cultos, todos están edificando una casa, todos dicen que Cristo es Señor, todos dicen que la Biblia es palabra de Dios, todos escuchan sermones, todos tienen que afrontarse con diferentes pruebas y tentaciones, todos tendrán que afrontar el juicio venidero. Todo esto lo tenemos en común, pero hay una cosa que separa a los unos de los otros. Es la obediencia o la desobediencia de las palabras de Cristo. Así pues, deliberadamente repite las mismas frases y solo varía el texto en este punto de diferenciación entre los dos grupos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de edificar sobre la roca? Todos sabemos que el mejor intérprete de las Escrituras son las mismas Escrituras. Y para entender bien un texto bíblico, compararlo con un texto de Platón, por ejemplo, solo puede tener un interés muy, muy pequeño, muy relativo. En cambio, muchas veces otros textos bíblicos iluminan totalmente aquella frase que estamos diciendo. Pero aunque esto es cierto, la interpretación de la Biblia a través de la Biblia puede conducirnos a ideas excesivamente sencillas a veces. Podemos caer en la tentación, por ejemplo, que cada vez que sale la idea de agua, pues es una referencia al Espíritu Santo. Entonces podemos acabar espiritualizando textos de una manera indebida. Muchos comentaristas evangélicos, nada más leer acerca de edificar la casa sobre la roca, se apresuran a vincular estas palabras con ciertos textos de las epístolas del Nuevo Testamento que establecen muy claramente que Jesús mismo es la roca. Estoy pensando, voy a mencionar tres textos, hay más. Por ejemplo, 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Cristo está hablando de fundamentos, por lo tanto tiene que estar hablando de sí mismo. O Efesios 2, versículos 19 a 21. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. La piedra angular, la roca, aquí tenemos confirmación. O primera de Pedro 2, versículos 4 a 7. Viniendo a Él, a Cristo, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Muy claramente, en estos textos procedentes de las epístolas, la roca es Cristo, y edificar sobre la roca es creer en Cristo. Por lo tanto, la tendencia entre estos comentaristas, es decir, en esta parábola, Cristo está diciendo que la única manera de eludir la destrucción que se avecina es asentar tu vida bien sobre Cristo, creer en Él, reconocer que Él es el Salvador del mundo, a través de cuya obra redentora en la cruz tenemos el perdón de los pecados. Solo así podemos ser justificados ante Dios y tener esperanza de salvación. Ahora, enseguida quiero decir que, por supuesto, estas ideas son ciertas y son bíblicas. Nadie está cuestionando estas verdades. Pero yo sí que cuestiono que esta sea la intención de Cristo aquí en estos momentos. Y lo cuestiono por varios motivos. En primer lugar, porque nuestro texto empieza por tanto, indicando que hay una estrecha vinculación entre esta parábola y lo que acabamos de ver. Y lo que acabamos de ver es que la entrada en el reino de Dios no depende de decir Señor, Señor, sino de hacer las obras de Dios, la voluntad de Dios. De vivencia se trata, de obediencia se trata. Y veremos que Cristo dice exactamente lo mismo en esta palabra. No está hablando de la fe, por supuesto, entendedme, nunca puede haber obediencia sin fe. Pero no habla explícitamente de la fe. En segundo lugar, recordemos otra vez, y perdonad si constantemente repito lo mismo, Cristo no va a empezar siquiera a exponer la necesidad de la cruz y la resurrección y el significado de su muerte hasta el capítulo 16 de Mateo. Y Mateo deja muy claro que aunque él haya tomado libertades en cuanto al orden cronológico de su narración, a veces prefiere agrupar incidentes por razones espirituales que no por una cronología exacta. Sin embargo, en otros momentos, aclara cuestiones cronológicas para nosotros y explícitamente en el capítulo 16 dice que solo fue a partir de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos cuando Cristo empezó a explicar el significado de su muerte y resurrección. Por lo tanto, introducir aquí a Jesús como Salvador que pone su vida para expiar nuestros pecados y la fe en Él como interpretación correcta de edificar sobre la roca es una lectura anacrónica. Ninguno de sus oyentes puede haber entendido así sus palabras, y creo que Jesús no tenía ninguna intención de decir palabras a sabiendas que sus oyentes entenderían una cosa cuando él quería decir otra cosa. Pero además, y esta es la razón principal, Cristo mismo es bien explícito en cuanto a la interpretación correcta. La roca, según él mismo, no es él mismo, sino estas palabras mías. Ahora, nuevamente insisto, uno no puede separar a Cristo de sus palabras. Pero si acaso queremos introducir la roca que es Cristo, aquí, como aquello sobre lo cual tenemos que construir, debemos comprender que el matiz que Cristo enfatiza no es su persona como Salvador, Redentor, en este contexto, sino el matiz de sí mismo como Maestro y Señor. Sería muy fácil eludir las obvias implicaciones de esta misma palabra diciendo que se refiere a nuestra fe en la obra redentora de Cristo. Y entonces seguimos en nuestras trece como si no tuviésemos que acatar sus palabras, cuando explícitamente está diciendo que la roca sobre la cual tenemos que construir son estas palabras mías. ¿Y cuáles son? Pues evidentemente las palabras que acaba de pronunciar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, palabras de Cristo, palabras de aquel que es nuestro Señor y Maestro, constituyen la roca. Y edificar sobre esta roca es poner por obra, no solamente oír, sino poner por obra estas enseñanzas. Hay un pequeño detalle adicional que refuerza lo que estoy diciendo. Todas las traducciones evangélicas que yo he consultado dicen algo así como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. E introducen aquí un artículo, la roca. En el texto griego aparece también un artículo. Como que hay un artículo delante de la arena en el versículo 26. Pero por la arena no tenemos que entender una arena explícita. Aquí es cuestión del uso de las lenguas y a veces esto de los artículos varía de idioma en idioma. si en inglés dices a alguien qué eres, qué profesión ejerces, no contestas soy médico, contestas soy un médico. Soy médico suena a chino. Tienes que poner un artículo indefinido. En castellano no se coloca. Entonces el uso de artículos en un idioma no necesariamente es igual en otro idioma. Y cuando el texto griego dice que el primer constructor construye sobre la roca, no hemos de pensar en una roca determinada, sino que está hablando de edificar sobre terreno firme, estable, rocoso, sólido. Pero el solo hecho de poner la roca enseguida trae a nuestra mente connotaciones de aquel que es la roca. Y sería mejor, como en muchas traducciones católicas y como apuntan comentaristas como Hendriksen y otros, traducir esta frase, edificar sobre roca. Bueno, acabo de decir aquello que es lo más polémico en nuestro estudio de hoy. Yo entiendo que, aunque finalmente no podemos separar estas cosas, sin embargo, en principio, Cristo no está hablando de creer en Él y en su obra salvadora, sino de acatar sus instrucciones éticas y ponerlas por obra. Pero tú me dirás, y muy correctamente, pero ¿en qué quedamos? ¿Seremos salvos de la destrucción venidera por obedecer las palabras de Cristo o por creer en Él? A lo cual yo, que soy malo, contesto, ¿qué diferencia hay? Os propongo que tenemos que decir sí y sí. Seremos salvos por creer en Cristo. Seremos salvos por obedecer sus palabras. Porque obedecer sus palabras es la única manera de demostrar fehacientemente que creemos en Él. La fe y la obediencia van cogidas de la mano. Y a mi juicio, lo verdaderamente triste y serio en nuestros círculos de hoy es el solo hecho de tener que plantear esta alternativa como si fuese una alternativa, como si alguien pudiese creer en Jesucristo haciendo caso omiso de sus enseñanzas, como si alguien pudiese abrazar a Jesucristo como Salvador sin reconocerle como Señor, como si pudiésemos apropiarnos los beneficios de Cristo sin comprometernos con Él. Todo esto revela lo poco que entendemos el significado de creer en Jesucristo y lo poco que tomamos en cuenta la necesidad de la conversión como complemento de la fe. Quien no obedece a Cristo, aunque dice que cree en Él, en realidad no puede creer en Él y tampoco da evidencia de haberse arrepentido de sus pecados. La verdadera fe conduce a la obediencia y la obediencia es incomprensible sin la fe. Las dos cosas van juntas. Y aún corriendo el riesgo de cansaros con tantas repeticiones de ideas, permitidme decir otra vez que las doctrinas de la gracia que Cristo empezará a exponer, bueno, algunas de ellas explícitamente, a partir del capítulo 16, nunca deben servirnos como excusa para no molestarnos por acatar los mandamientos éticos de Cristo, sino que son precisamente el medio por el cual Dios hace posible que personas que por definición en nuestra carne no podemos obedecer los mandamientos de Cristo y nunca podemos alcanzar el listón de Cristo. Digo, estas doctrinas de la gracia son el medio, la provisión de Dios para capacitarnos, para ir siendo transformados, creciendo siempre hacia esta capacidad perfecta de ser como Él es, de andar como Él anduvo y de cumplir sus enseñanzas. Las buenas nuevas del Evangelio no proclaman nunca que la ética del Sermón del Monte sea obsoleta, superada o innecesaria. Más bien señalan hacia aquel único camino por el cual el ser humano pecador pueda ser capacitado para guardar estas enseñanzas. Creer en el Evangelio y poner en práctica las enseñanzas de Jesús, entonces, son dos caras de una misma moneda. No pueden ser separadas. Permitidme abundar un poco más en esto. Cristo nos ha hablado de una senda estrecha. Y os propongo que podríamos sugerir que a cada lado de esta senda estrecha hay dos peligros igualmente terribles. Por un lado, está el peligro de los escribas y los fariseos en el cual ha caído muchas veces la Iglesia romana. Consiste en pensar que el ser humano, por sus propios esfuerzos y méritos, sea capaz de alcanzar el listón de perfección exigida por Dios. El otro extremo es el extremo que encontramos en el Evangelio descafeinado que se predica en muchos círculos hoy en día. Consiste en suponer que la justicia imputada de Cristo, que el perdón de pecados gratuito solo por la fe, estas cosas hagan innecesarias una vivencia santa, un compromiso auténtico con Cristo como nuestro Señor, el que dirige y manda en nuestras vidas. El primer peligro enseña que la salvación es por obras. El segundo peligro enseña que la salvación es sin obras. En cambio, la senda estrecha enseña que, por un lado, la salvación nunca puede ser alcanzada por el mero esfuerzo humano. En este sentido, nunca podemos ser salvados por obras. Nuestra perdición y ruina y miseria son tales, y nuestra enfermedad moral tan grave, que si Dios mismo no extiende la mano para tomar la iniciativa en nuestra salvación, nunca seremos salvos. Pero, por otro lado, la salvación que Dios nos brinda en Cristo nunca consiste en rebajar el listón de sus exigencias de justicia. consiste en el perdón de nuestros pecados, de nuestra culpa, y en la transformación moral de nuestras vidas por obra del Espíritu Santo. Y en este sentido, no somos salvos sin obras, porque las obras de una vida transformada por el Espíritu de Dios constituyen la única evidencia fehaciente de la obra salvadora de Dios en nosotros. Es absolutamente cierto, por lo tanto, que será salvo cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y yo entiendo que esto no es decir que somos salvos por obras, aunque hay que matizar con cuidado, ¿no? La senda es estrecha. Pero es igualmente cierto que cualquier persona sincera que se esfuerza por poner en práctica las enseñanzas del Sermón del Monte pronto descubre su total incapacidad para cumplirlas, a no ser que sea una persona tan cegada por su autocomplacencia y orgullo. Entonces, y quizás solo entonces, es cuando entiende su necesidad de la salvación de Cristo. El Evangelio nunca tiene gran sentido si previamente no hemos predicado la ley. La ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y el Sermón del Monte es el ejemplo más devastador de la exposición de la ley en la Biblia, a mi juicio. Cristo empieza aquí, predicando ley, fomentando en sus oyentes la necesaria reacción: pues esto es sublime, pero yo no lo soy. Entonces, este mismo Jesús que ha predicado el sermón se revela no solamente como el gran maestro, no solamente el Señor y Dios que exige, sino también como el Salvador que se humilla hasta el fondo a fin de salvarnos de nuestra impotencia moral. Y entonces nos hace Cristo diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y no es ningún accidente que justo después del Sermón del Monte viene un leproso diciéndole esto. Si Cristo no nos limpia, nunca podremos vivir conforme a sus palabras en el Sermón del Monte. Pero, por otro lado, antes de refugiarnos en la salvación de Cristo en el sentido de decir, pues entonces yo en casa con los brazos cruzados esperando que Cristo lo haga, la limpieza que Cristo ofrece cuando nos acercamos a Él por la fe, como aquel leproso, no consiste en disfrazar nuestra inmundicia, no consiste en fingir que esta inmundicia no existe, no consiste en tratarla como si no importara. Consiste en quitarla de en medio para que podamos vivir en santidad. ¿De acuerdo? Esto de quitarlo de en medio tiene una dimensión ya cumplida en la cruz y tiene una dimensión en vías de cumplirse, el proceso transformador de nuestras vidas por el Espíritu Santo. En ese sentido, ninguno de nosotros puede decir que esta inmundicia haya desaparecido del todo de nuestras vidas. Pero debemos entender muy bien que la salvación no consiste en obtener el derecho de eludir, de pasar por alto olímpicamente las enseñanzas del Sermón del Monte. La salvación consiste en nuestra capacitación por la gracia de Dios y por el poder de Dios, una capacitación progresiva, una capacitación que aún no es perfecta, pero que debe ser real, de ser transformado hacia la imagen de Cristo y por lo tanto hacia la imagen también de las enseñanzas de Cristo. O hacemos la voluntad de Dios, nos sometemos al Señorío de Jesucristo y obedecemos sus enseñanzas, en cuyo caso entraremos en el reino de los cielos, o nos limitamos a decir que somos seguidores, nos limitamos a escuchar sus palabras, pero seguimos practicando la iniquidad y no ponemos por obra sus enseñanzas, en cuyo caso seremos excluidos del reino. Y tú dices, pero yo me encuentro un poquitín en medio. Porque el deseo de mi corazón es hacer la voluntad de Dios. Yo en principio reconozco el Señorío de Cristo. Y constantemente vuelvo al Señor en reconocimiento de su derecho de mando, de su autoridad en mi vida. Pero encuentro que, con todo, hay muchos momentos en que me olvido de él y hago mi propia voluntad, no la del Padre. Entonces, ¿qué será de mí? Porque a veces hago la voluntad de Dios, o intento al menos hacerla, pero otras veces soy consciente de no hacerla. ¿Qué hacer con este caso? Y enseguida observamos que Cristo solo pone dos opciones, no tres. O bien eres, o bien no eres. No puedes estar mitad, mitad. Esto ha sido cierto en toda esta sección, ¿no? O bien eres un falso profeta o un profeta fiel. O bien eres uno que solo dice Señor, Señor, o uno que haces. O bien eres árbol bueno o árbol malo. O bien eres oveja o bien lobo disfrazado de oveja. O bien construyes sobre roca o sobre arena. No hay posturas intermedias. Hermanos, creo yo que se trata nuevamente de nuestras motivaciones más íntimas, de lo que constituye realmente el deseo, el anhelo de nuestro corazón. no se trata, no puede tratarse de si logramos ser perfectamente fieles a todas las enseñanzas de Jesús en todo momento. Esto nos volvería otra vez al legalismo de los fariseos. A ver si hoy hemos cumplido los 250 preceptos positivos y los 365 preceptos negativos de la ley. Constantemente tendríamos que estar repasando cada artículo de la ley de Cristo. A ver si lo he cumplido hoy. Ser perfectamente fieles. Nadie lo es. Si alguno se cree perfecto, se engaña a sí mismo, ¿no? Todos, si acaso, somos personas en vías de transformación y santificación. No es cuestión, por lo tanto, de nunca desviarnos ni caernos. Es cuestión más bien de aquello de lo cual nos desviamos. Una cosa es estar caminando por el camino estrecho y desviarnos y tener que volver. Otra cosa es estar en el camino ancho, pero diciendo, soy cristiano. Es cuestión de si nos estamos esforzando por seguir al Señor, a pesar de reconocer nuestras inconsecuencias y flaquezas. O si nos llamamos cristianos, acudimos a cultos, pero sin tener la menor intención de hacer la voluntad de Cristo ni poner por obra sus enseñanzas. Se avecina una tormenta. Según una mirada superficial, las edificaciones de los dos constructores tienen mucho en común. Los dos hombres están construyendo una casa. No se nos dice que una sea más bonita que la otra, que se haya hecho con materiales más fuertes que la otra. Pablo sí que lo dirá en 1 Corintios, pero el tema de Pablo no es el mismo que el tema de Cristo aquí. Pablo está hablando de cómo construimos. Y nos recuerda que algunos serán salvos como por fuego. Porque aunque sus vidas están construidas sobre el cimiento correcto, sin embargo, su manera de construir es defectuosa y por lo tanto queda consumida por el fuego. Cristo, en cambio, está hablando de los cimientos. Y aquí no es cuestión de algunos que se salvan por los pelos y otros que se salvan con amplia entrada. Aquí se trata de los que son y los que no son, aun profesando serlo. Además, las dos casas parece que están ubicados en más o menos en la misma zona, porque las mismas inundaciones alcanzan las dos casas. Podemos imaginar, por lo tanto, que las dos se encuentran en el mismo valle. Por lo tanto, mientras sigue brillando el sol, no podemos distinguir gran diferencia entre las dos casas. Incluso la casa del mal constructor puede lucir más que la casa del buen constructor. Así también aquel que dice ser creyente, pero no pone por obra las enseñanzas de Cristo, que dice que Cristo es Señor, pero no se somete realmente a su señorío, que profesa querer hacer la voluntad de Dios, pero no tiene la menor intención de hacerla, puede engañar a los demás creyentes. Puede tener una casa de muy bonito aspecto. Existe una sola diferencia de entidad entre las dos casas. Una construida sobre arena, la otra sobre roca. Un constructor oye las palabras de Jesús, a lo mejor dice que son geniales, y luego hace y vive como si no las hubiera escuchado. El otro las pone por obra. La sensatez del constructor sabio se ve en esto, en que hace provisión para el día malo. Sabe que la estación seca va a llegar a su fin. Sabe que en algún día no muy lejano, su casa tendrá que soportar los azotes de la gran tormenta. Entonces caerán intensas lluvias, vendrán fuertes inundaciones, soplarán vientos huracanados. Y estas tres cosas caerán sobre la casa, esto es el verbo literalmente, como también sobre la casa de todos sus vecinos. Y entonces se pondrá de manifiesto la diferencia fundamental, la diferencia de los cimientos. Henriksen puntualiza en su comentario que en aquel entonces, a excepción de los grandes monumentos y palacios de los muy, muy ricos, las casas fueron construidas siempre con materiales muy pobres. Por lo tanto, la resistencia de una casa en cuanto a los azotes de los elementos dependía netamente de los cimientos. Hoy en día, con estructuras reforzadas de diferentes maneras, incluso si los cimientos no son muy buenos, una casa podría resistir, pero en aquel entonces no era así. Así que el día venidero pondrá de manifiesto la calidad de la construcción en cada casa. El texto paralelo de Lucas 6:48-49 nos explica algo más acerca de los cimientos. En el texto de Lucas no es cuestión sencillamente de construir sobre roca, es cuestión de tener que cavar hondo hasta llegar a la roca. Y el texto de Lucas, por lo tanto, nos indica que no es nada grato, en principio, construir sobre roca. Exige mucho más esfuerzo, mucho más coste. El precio a pagar de inmediato es mucho menor si construimos sobre arena. Y esto es lo que pasa, ¿no? Es mucho más fácil limitar nuestro cristianismo a la asistencia a ciertos cultos, escuchar, criticar e irnos a casa, que no tener que mantener la disciplina de escuchar, digerir lo que hemos escuchado y luego determinar delante de Dios que vamos a vivir conforme a estas enseñanzas. Esto es cavar por en medio de toda la tierra suelta hasta llegar a roca. pero el precio a pagar a la larga no se puede comparar con el precio que pagamos de inmediato. Tarde o temprano vendrá la tormenta y entonces se verá la diferencia. ¿Qué tormenta? Muchos comentaristas, me ha sorprendido esto, francamente, pero muchos comentaristas suponen que son las tormentas de esta vida. Los disgustos, los problemas, los sufrimientos. Ciertamente podría tener una dimensión de interpretación en este lado, en este sentido. El no creyente va feliz por la vida. Su vida no se distingue mucho en cuanto a esto de la del creyente, pero entonces viene una gran tragedia y no sabe encajarla. Su casa se derrumba. Sin embargo, hay personas que no prestan atención a las palabras de Cristo y, sin embargo, afrontan diferentes tragedias con filosofía, con resignación, quizás con mecanismos de autodefensa, de escape, de buscar intereses en las superficialidades de la vida, y así sale. Y por lo tanto, a mi juicio, ante todo, Jesús tiene en mente aquí la tormenta, la gran tormenta del juicio final. Nuevamente hay varias razones que me inclinan a esto. En primer lugar, como he sugerido, porque no son todos los no creyentes, ni mucho menos los cristianos nominales, los que se derrumban ante ciertas situaciones en esta vida. Pero en segundo lugar, porque los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablan de juicio venidero, muchas veces hacen referencia a la idea de una tormenta. Quizás la que más se aproxima a las palabras de Cristo aquí es una profecía que encontramos en Ezequiel 13, versículos 10 a 14. Está hablando de los falsos profetas, y esto nos hace recordar que Cristo también acaba de hablar de ellos, los que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Los que dicen que todo va bien, que Dios se complace en nosotros, que solo habrá bendición por parte de Dios, cuando Dios nunca ha enviado este mensaje. Y Ezequiel los compara con aquellos que pueden reforzar un muro débil y agrietado, recubriéndolo con cal. Es decir, dándole una bonita apariencia. Y sigue diciendo, bueno, Dios sigue diciendo, di pues a los que lo recubren con cal, que caerá. Así dice el Señor Dios. En mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará al descubierto su cimiento. Y cuando caiga, seréis destruidos en medio de él y sabréis que soy el Señor. Así que el segundo argumento que yo empleo en defensa del juicio venidero es que textos similares en el Antiguo Testamento siempre señalan hacia el juicio de Dios que se avecina. Pero en tercer lugar, ya hemos visto que en cada párrafo de esta última parte del Sermón del Monte, Cristo hace referencia al juicio venidero. Y por lo tanto sería sorprendente que este juicio venidero no hiciese acto de presencia ahora en el último momento. Además, Jesús normalmente siempre sitúa la verdad de las cosas a la luz del juicio del día final, porque sólo entonces se verán las cosas como realmente son. Antes, a veces, empezamos a ver las cosas como son. Por esto digo, puede haber un nivel secundario de interpretación de esta frase en términos de las tribulaciones temporales de esta vida. Pero realmente es el día final que pondrá de manifiesto las cosas tal y como son. Por lo tanto, aunque la casa del incrédulo o la casa del cristiano que profesa serlo, pero no hace las obras de Cristo, quizás soporte las embestidas temporales y relativamente leves de esta vida, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie en el día final. Grande será su caída, o grande fue su destrucción. La furiosa corriente de las inundaciones no encuentra resistencia alguna, o casi ninguna, en la tierra inestable sobre la cual esta casa se ha construido. Enseguida se lleva la arena y con ella la casa. Y esta, en palabras de un comentarista, con un estruendo terrible, caerá en el agua, será arrasada, esparciéndose los despojos por todas partes, su ruina será completa. ¡Qué contraste tan grande con la casa del hombre sabio! Aunque ésta tenga que soportar la misma prueba, saldrá ilesa de ella porque está edificada sobre roca. Aunque los elementos caen sobre la casa no cae. Hay un juego de palabras deliberado en el versículo 25. Cuando los elementos sean removidos, el hombre cuya casa está cimentada en roca no será movido. Cuando el juez de retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando estos sufran el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, aquellos que sí han cavado buenos cimientos y han construido su casa sobre roca, recibiendo a Cristo en toda la amplitud de esta palabra, como Salvador, pero también como Señor, como Redentor, pero también como Maestro, acudiendo a Él para el oportuno socorro, pero también para recibir instrucciones y por ponerlas por obra, en aquel día, entonces, aquella persona será vindicada y recibirá su merecido alivio. En palabras de Segunda Tesalonicenses 1, 7 a 9. El Señor nos ha, pues, ha colocado ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No salgamos de aquí diciendo, muy bien, punto tras punto, todo en su sitio, ahora entiendo. Entender no basta. Lo que tenemos que hacer es vivir, es poner por obra.